¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la pandemia se han establecido varios programas de distintos tipos para enfrentarla. Por ejemplo, aislamiento social, programas que interrumpen de manera escalonada cierto tipo de actividades como restaurantes, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos programas no siempre funcionan como uno espera, por muchos motivos. Desde el principio dijimos que las necesidades de la epidemiología chocarían contra las necesidades de la economía. No es necesario ser muy previsor o muy experto en estas materias para darse cuenta. Si se viene una pandemia, desde el punto de vista epidemiológico conviene mandar a todo el mundo a su casa, que todo el mundo se quede encerrado y con eso se corta la pandemia sin necesidad de vacunas. Pero se necesita mantener funcionando la electricidad, la distribución de alimentos, la administración general de una sociedad. Es muy rara la gente, es muy raro el rubro que no desempeña algún papel realmente importante para una sociedad. Hay rubros que a lo mejor se pueden interrumpir sin demasiadas consecuencias inmediatas, cuando menos en lo que a la economía se refiere, por ejemplo, eventos deportivos. Pero otro tipo de actividades como el funcionamiento de los restaurantes, etcétera, no es tan fácil interrumpirlos. Genera una cadena de descomposturas económicas que pueden producir un daño tanto o más extendido que la pandemia misma, y que puede tomar mucho más tiempo remediar. Entonces, a lo largo de la pandemia, y como sucede con cualquier crisis, uno toma ciertas disposiciones y en la medida en la que las circunstancias lo permiten, uno las sigue aplicando, disposiciones que uno cree correctas. Pero puede suceder que las mismas circunstancias cambiantes de la pandemia nos exijan cambiar o adaptarnos a las nuevas necesidades. Cuando se comenzaron a aplicar las primeras dosis de las vacunas avanzadas, que usted ya conoce, por ejemplo, las vacunas de ARN, la idea era, en muchos países del mundo, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, el aplicarlas de manera prioritaria, entre otros grupos, a las personas que se dedican a dar servicios de salud en cualquier nivel, por razones obvias. Por un lado, por simple decencia, esa gente todos los días está exponiéndose y está exponiendo a sus familias al contagio para mantener un sistema de salud sobresaturado. Eso es de mínima decencia el reconocerles el valor y el esfuerzo que están haciendo aplicándoles vacunas primero. Pero además, si esa gente deja de trabajar porque se enferma, pues ya se imaginará usted el relajo que se arma. Entonces, en muchos países del mundo que tuvieron acceso temprano a la vacuna, se empezaron a aplicar estas vacunas y la mayoría son de dos dosis. Una de ellas es la vacuna mRNA-1273. Es la vacuna desarrollada por la empresa Moderna. Es una vacuna de ARN mensajero, igual que la vacuna de Pfizer. La tecnología es algo diferente, pero la esencia es la misma. Usted hace llegar a células sanas de nuestro cuerpo el ARN mensajero que le dice a la maquinaria molecular de la célula cómo fabricar la proteína de pico del virus. Como esa proteína no le gusta al sistema inmune, y como usted en el sitio de la inyección, además del principio de la vacuna, pone una sustancia que genera una pequeña irritación que llama la atención del sistema inmune, son los famosos agentes coadyuvantes, pues el sistema inmune se acerca, detecta la proteína y aprende a fabricar defensas contra cualquier cosa que tenga esa proteína. Si un virus completo entra al cuerpo de esta persona ya protegida, es rápidamente anulado. Bueno. Las vacunas casi desde el principio empezaron a demostrar una altísima eficacia para evitar la infección grave. Y muchas de ellas, por ejemplo las vacunas de ARN mensajero, resultaron ser también muy buenas, casi perfectas, para evitar infecciones. de cualquier tipo, asintomáticas, intermedias o graves. Bueno, la vacuna de Moderna, lo que dice el texto que describe a la vacuna, es que se debe aplicar una dosis y 28 días después la siguiente dosis. Existían datos experimentales que sugerían que la primera dosis de esta y de otras vacunas de dos dosis, como AstraZeneca, como Pfizer, ya ofrecían un grado importante de protección a las personas que la recibían. Pero una cosa es tener los datos limitados de un estudio de nivel 2 o de nivel 3, en donde se le aplica la vacuna a un grupo pequeño de personas y se les mide el nivel de anticuerpos a lo largo de los siguientes días hasta, antes de la aplicación de la segunda dosis. Eso le puede usted dar a usted una idea qué tanto está creciendo la concentración de anticuerpos en estas personas después de la primera dosis, y sobre eso puede usted inferir que desde la primera dosis la vacuna ya protege. Pero la realidad es que no lo sabe. Por grande que sea el estudio en nivel 3, siempre será pequeño en comparación con la realidad. Bueno, se espera normalmente que cuando usted arranca un programa de vacunación, pues que pueda finalizarlo. Como ha sucedido aquí en México, en Estados Unidos y en otros lugares, las personas que han recibido la vacuna quedan registradas en un sistema y reciben un aviso cuando les toca ir por su segunda dosis. El problema es que la creación y distribución de vacunas, perdón, inevitablemente ha estado llena de problemas de todo tipo. Problemas en las líneas de producción, problemas en suministros, problemas en la calidad de algunos lotes. Afortunadamente esto ha sido minoritario. Han sido muy raros los casos de lotes que han tenido que ser desechados por algún factor de calidad. Luego está el problema de distribuir las vacunas y el de garantizar que las vacunas se mantienen en buen estado durante el proceso. Y eso es algo especialmente importante en las vacunas de ARN mensajero, que requieren de una temperatura muy baja. Requieren de equipo especial para mantenerlas viables desde que salen de la fábrica hasta que llegan al punto en donde se van a aplicar. Si algo falla en ese camino, usted podría no recibir un lote ya prometido de vacunas que tenía para vacunar un grupo de personas. Bueno, si eso llega a ocurrir y es usted científico, usted inmediatamente aprovecha esa oportunidad para responder alguna de las muchas preguntas sin contestar sobre las vacunas y sobre COVID-19. Una de las preguntas sin contestar, o hasta hace poco sin contestar sobre las vacunas, es: ¿la vacuna de Moderna qué tan efectiva es con una sola dosis? Hace poco hablamos de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de AstraZeneca. Se hicieron estudios similares y los resultados fueron muy buenos. Pero bueno, ¿y la vacuna de Moderna qué onda? ¿Qué pasa si tenemos problema para distribuir las vacunas, o, aunque no tengamos problemas, se dan las circunstancias para poder evaluar la calidad de protección de las personas que han recibido la primera dosis antes que reciban la segunda dosis? En el sistema de salud de Boston, de la ciudad de Boston en los Estados Unidos, se inició un programa con muchas otras partes del mundo de vacunación prioritaria para personal de salud. Esto arrancó cuando arrancaba el invierno en Massachusetts, que es justo cuando estaba empezando a dispersarse la enfermedad a gran escala en ese lugar y en muchos otros lugares del mundo. Este aumento en el número de infecciones en toda la ciudad de Boston desde luego afectó al personal de salud. Había muchas personas del sistema de salud que no estaban vacunadas y muchas personas que habían recibido apenas la primera vacuna. Cuando se presentó esta oleada de contagios, pues empezaron a aparecer muchos casos y un grupo de investigación se puso a trabajar precisamente con esos datos. Es un grupo de investigación del Sistema de Salud de Boston. El artículo al que estamos haciendo referencia fue publicado en el Journal of the American Medical Association, en la revista de la Sociedad Americana de Medicina. Una revista, bueno, es una editorial que tiene varias revistas muy buenas, que se ha ganado un prestigio internacional muy sólido desde hace ya un buen tiempo. Bueno, en este caso, este artículo publicado el pasado 16 de junio, se hace un análisis de cuál fue la incidencia de infecciones por SARS-CoV-2 en personas que habían alcanzado apenas la primera dosis de la vacuna de Moderna cuando se vino esta oleada de contagios. Simplemente no hubo tiempo de vacunar a la gente que ya tenía la primera vacuna con la segunda, en la mayoría de los casos. Entonces, no es que se haya hecho un experimento con estas personas, es que la naturaleza hizo el experimento con nosotros. Se estaba realizando este proyecto de vacunación que requiere, ya sabe usted, de conseguir la vacuna, llevarla hasta los lugares en donde se tiene que aplicar y aplicarla. Todo eso toma tiempo, sobre todo fabricarla y distribuirla. Y en el proceso llegó la segunda oleada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le fue a las personas que recibieron la primera dosis? Bueno, las noticias desde luego son buenas. Se empezaron a estudiar los casos de personas, de todas las personas que se tenían registradas a las que se le había dado la primera dosis y que pertenecen al sistema de salud de la ciudad de Boston. Se empezó a notar una reducción en el número de contagios apenas 8 días después de haber recibido la primera dosis. Es decir, que la gente que ya tenía 8 días de haber recibido la primera dosis, 8 días o más, empezaron a mostrar una resistencia muy clara contra la infección. Se tiene un grupo grande de personas a las que ha venido vacunando. Se viene esta oleada y no alcanzó usted a vacunarlas con la segunda dosis a todas estas personas. Y usted de pronto encuentra que la gente que ya tiene más de 8 días vacunada es más difícil que se enferme que la gente que tiene menos de 8 días. Estos datos se van poniendo mejor según se aleja usted de la fecha de la primera dosis. El riesgo de infección después de la primera dosis se redujo en un 95% a los 14 días de la primera dosis. Esto, de manera muy clara, se vio cuando se comparó dentro del mismo sistema de salud a las personas que ya habían sido vacunadas con la primera dosis y las personas que todavía no alcanzaban vacuna. En estos dos universos, el porcentaje de enfermos fue muy diferente. La gente que ya había recibido la primera dosis era claramente menos sensible, más resistente a la enfermedad, sustancialmente más resistente. Esto viene a corroborar lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo. Estas vacunas experimentales de ARN mensajero que juegan un poquito con nuestra genética, aunque de manera temporal, no producen modificaciones permanentes en el ADN. Ojalá ya hubiésemos llegado a esa etapa, el día en que podamos hacer modificaciones definitivas en nuestro ADN, ya como adultos con inyecciones, que ya se viene para acá, ya sabemos más o menos cómo hacerlo. Vamos a empezar a curar una cantidad de cosas que para qué le cuento. La diabetes, el cáncer y un montón de otras enfermedades se van a reducir en mucho y quizás hasta tengan sus días contados. Pero todavía no llegamos a eso. Ya sabemos por dónde caminar para llegar hasta ese punto, pero todavía no llegamos. Bueno, el caso es que estas vacunas genéticas que hacen modificaciones temporales e inofensivas en nuestro genoma resultaron ser mucho menos delicadas de lo que se creía. Han ocurrido algunos casos esporádicos de reacciones intensas a la vacuna, rarísimos, que son mucho menores estadísticamente hablando, a los casos de reacción desagradable a algunas de las vacunas clásicas. Como era de esperarse, las vacunas de nueva tecnología producen menos efectos secundarios negativos. Incluso considerando el caso de los coágulos que asocian a la vacuna de AstraZeneca de Johnson & Johnson, aún así, los casos de reacciones secundarias realmente severas producidas por estas vacunas son escasísimos. Estas vacunas resultaron ser muy protectoras, en particular contra la enfermedad grave, que de nuevo es lo primero que nos importa, acabar con la enfermedad grave. Y parece que producen una protección mucho más duradera de lo que creíamos, aunque esto todavía está por confirmarse. Hace poco hablamos del asunto y le dijimos que existen buenos motivos para creer que la protección va a durar más de un año, quizá varios años. No lo sabemos. Además de esto, además de que estos resultados han generado esta confianza por parte de los médicos, de la gente, del personal de salud hacia la nueva tecnología, el hecho de que esta tecnología esté funcionando tan bien abre las puertas para usarla contra otras enfermedades. Se hace mucho más fácil obtener los permisos y los elementos que se necesitan para hacerle modificaciones a esta tecnología y ver hasta dónde podemos curar lo incurable, que es algo que se viene haciendo de manera consistente y creciente en el mundo de la medicina desde la segunda mitad del siglo XIX. Protegernos contra lo invencible y curar lo incurable. ¿A poco no suena bonito? Y la realidad es que tenemos una conciencia tan corta de lo que hemos conseguido gracias a la ciencia. Antes, un diagnóstico de pulmonía, de una infección grave en las vías respiratorias por bacterias, era una sentencia de muerte. Ahora, muchas veces los médicos no se toman la molestia de pedirle a la persona que vaya a sus consultorios, excepto para recoger la receta del antibiótico, porque sabe que los antibióticos se venden con receta. Pero fuera de eso, usted va, se compra las inyecciones o pastillas que le receten, que muchas veces son pastillas, se las toma en casa y se acabó el problema. Obviamente, manteniendo una cierta vigilancia. Bueno, el caso es que, gracias a que estas vacunas han resultado ser tan buenas, estamos conscientes de que tenemos a la mano todo lo que necesitamos para acabar con la pandemia. De nuevo, este resultado, publicado en una revista arbitrada de altos vuelos, viene a confirmar esto que le venimos diciendo. Así que si está usted revisando las redes sociales y empiezan a aparecer noticias escandalosas, etcétera, tenga mucho cuidado. Este fenómeno de las redes sociales ya es estudiado a fondo por psicólogos y por otros expertos. Ya hemos comentado mucho esto, las redes sociales son verdaderamente maravillosas y al mismo tiempo son igualmente terribles. Se dispersan mentiras con una facilidad espectacular. Y es muy difícil limpiar del ambiente una mentira que ha salido en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en algún ambiente de estos. Pues tenga cuidado. Filtre lo que escucha. Esto siempre ha sido importante. De hecho, es una de las condiciones fundamentales para ser un buen ciudadano. Si quiere usted vivir en una democracia, tiene que aprender a dejar de lado sus emociones, que es de lo más difícil que hay, y aprender a filtrar lo que entra por sus orejas y lo que es procesado por su cerebro. Esto ahora es más necesario que nunca. Que en las redes sociales todavía se dicen barbaridades sobre las vacunas o que la variante Delta está acabando con la resistencia a las vacunas. No es cierto, ya lo platicamos hace poco. ¿Sí? A lo mejor es necesario hacerle algunas modificaciones a la versión 2.0 de algunas vacunas para hacerlas más efectivas contra la variante Delta, pero son efectivas las vacunas. Y si le suma usted las demás condiciones que proponen los sistemas de salud del mundo, como seguir utilizando las mascarillas un tiempo, etcétera, con eso tenemos para ganarle la carrera COVID-19. Entonces, ahí tiene usted las vacunas. Ya habíamos hablado de los buenos resultados de Pfizer, de AstraZeneca y de otras. Ahora le toca Moderna. con una sola dosis resultó ser más protectora de lo que creían sus fabricantes. Vamos por buen camino. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud, hágale caso a los que saben. Y de nuevo, no vamos a dejar de repetirlo, mantenga la calma.
Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.